Bueno, estamos con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha anunciado recientemente varias novedades para los presupuestos del año que entra. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, como siempre.
Bueno, sobre esos anuncios, varias cuestiones. La primera sobre la partida de 500 euros en ayudas directas al cheque bebé a partir del año que viene. Entiendo que para eso los presupuestos deberían de estar aprobados antes del 1 de enero, es algo que no siempre pasa. No sé si este año se va a poder dar esto y si no, si hubiera alguna fórmula para aplicar el cheque con carácter retroactivo en este caso.
Bueno, no hace falta que esté en el 1 de enero porque no es como los impuestos, que si no está en el 1 de enero ya no se cobran, sino que... Fíjate, aunque aprobáramos, que no va a ser el caso, los presupuestos el 20 de diciembre del 2025, da igual, porque teniendo la partida, las bases, podría hacerse. Es decir, que nadie se preocupe por eso, que se despreocupe, quien tenga esa preocupación la puede obviar. No va a haber un problema de que si nace el niño el 1 o 2 de enero y el presupuesto entra el 3, se va a quedar sin esa ayuda. Eso no va a pasar, ¿no? Eso está más que resuelto en la legislación. ¿Y lo importante qué? Pues lo importante es que efectivamente nosotros vamos a apoyar a la natalidad. No van a ser 500 euros por niño nacido, por niña nacida o adoptado, y con un único fin. Y es que en nuestra ciudad, históricamente, en la última década, perdía población. Ciertamente en el último año no, ha subido más de 4.500, es un buen indicador, pero queremos seguir avanzando, ¿no? Las sociedades necesitan crecer, Europa tiene un problema, España tiene un problema todavía más grave. Necesitamos más niños, necesitamos más niñas, yo creo que las familias tienen un apoyo. Y 500 euros, hombre, evidentemente soy consciente de que eso no va a hacer seguramente que nadie solo por los 500 euros tome una decisión, pero es una buena ayuda, es la ayuda que podemos dar desde un ayuntamiento. Somos humildes, somos modestos, somos lo que somos, un ayuntamiento de una ciudad grande, pero un ayuntamiento. Y bueno, pues hemos hecho ese esfuerzo, que es de todo, de sacar el dinero de nuestros impuestos para, en parte, devolverlo para fomento de la natalidad. Yo creo que es una iniciativa que además ha llamado mucho la atención, fuera de Córdoba también. Y espero pues que a muchas familias pues le suponga ese empujoncito para echarles una mano en ese momento.
Ya le pregunto directamente por los presupuestos, ¿qué planteamiento hay? ¿Qué planteamiento hay? ¿Si puede estar en enero o...?
Sí, estamos ya aprobando los organismos autónomos, las empresas, es decir, Sadeco, Emaxa, Vincorsa, Ucorsa, Jardín Botánico, el Gran Teatro, están aprobando sus presupuestos, que tienen que ser previos, y a partir de ahí nosotros el calendario es intentar en este mes de octubre hacer la primera aprobación del proyecto ya de presupuestos por la Junta de Gobierno Local. Vamos a controlarlo para llegar en este mes de octubre a aprobarlo, de manera que para primeros de año pues estén ya en vigor, porque a partir de ahí ya empieza una catarata de trámites, que es dar audiencia al Consejo Social, al Consejo de Movimiento Ciudadano, la intervención de fondos, volver a llevar la Junta de Gobierno, un pleno, alegaciones y un segundo pleno. Con lo cual, el trámite es verdad que es muy lento por legislación. Nos impone toda esa serie de trámites previos a la aprobación, entonces por eso queremos dejarlo aprobado a ser posible en este mes de octubre el proyecto, para que en los dos meses siguientes dé tiempo a hacer toda esa tramitación tan larga que necesita.
Usted mismo dijo que en esos presupuestos se haría algo que no se había hecho nunca, o que al menos no tenía conocimiento que se hubiese hecho, que era que las inversiones se iban a financiar con fondos propios. El ayuntamiento hasta hace poco ha seguido pidiendo créditos. No sé cómo se va a gestionar eso en los próximos presupuestos a nivel financiero. Me pregunto, ¿por qué se puede hacer ahora y no en años anteriores?
Mira, aproximadamente nosotros la proporción van a ser que una cuarta parte de las inversiones aproximadamente van a estar ya financiadas con fondos propios. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que ir a los bancos a pedirles dinero para construir colegios o arreglar colegios, hacer polideportivos, comprar autobuses, en esa parte, ¿no? En esa cuarta parte. ¿Por qué ahora sí, antes no? Porque la salud financiera del ayuntamiento, las cuentas de todos en Córdoba han ido mejorando. Antes nosotros, con lo que recaudábamos entre impuestos propios más la financiación que venía del Estado y la comunidad autónoma, teníamos lo justo para pagar personal, deuda y los contratos corrientes y de mantenimiento del ayuntamiento, y hemos ido mejorando en estos años hasta que ya hay un pequeño colchón que nos permite que una parte de las inversiones no vaya financiada con préstamos, sino que vaya con nuestro propio dinero. Segundo motivo, porque poco a poco estamos quitando deuda. Quitar deuda, como hemos hecho este año, adelantando amortizaciones de forma anticipada, que eso es porque tenemos liquidez. No tiene que ver con los presupuestos, sino con la liquidez. Tenemos liquidez, se puede amortizar anticipadamente deuda, pues también nos quita gastos de interés y de amortizaciones de años siguientes. Con lo cual queremos entrar en un círculo virtuoso, que cada año no solo vayamos financiando cada vez más parte de nuestras inversiones con recursos propios, sino que también vayamos quitando deuda de manera que pueda ir aumentándose. Todo esto va en la misma tónica hasta que lo ideal sería llegar a un punto dentro de unos años donde prácticamente no hubiera que recurrir a deuda o directamente no hubiera que recurrir a nada de deuda, ¿no? Eso es fantástico porque yo siempre pongo ejemplos como en una casa. Eso es como si uno va a comprarse un coche, que es una inversión, y lo puede hacer sin financiarse. Lo puede hacer con sus ahorros. Pues eso es lo que estamos empezando a hacer. Ahora ya, por así decirlo, damos una entrada más grande del coche y financiamos menos. Y lo que queremos es que poco a poco pues llegue un punto que si quisiéramos comprarnos un coche entre todos en el ayuntamiento, pues el ayuntamiento pudiera pagarlo del tirón.
Se anunció que ya se había terminado de redactar el pliego para el aparcamiento en la altura de Lepanto. Hay un proyecto de asentamiento de 22 solares en la ciudad para que sirvan de aparcamientos públicos provisionales y que se iba a hacer en teoría o se va a hacer en este último trimestre del año. Sobre ese plan de aparcamiento me gustaría preguntarle si esos solares se podrían quedar como parkings definitivos de alguna forma para paliar el problema de aparcamiento que hay en la ciudad y qué hay del parking subterráneo de Vallellano, si se ha determinado ya cómo va a ser.
Ahora son tres cuestiones. La primera, el parking de Lepanto va en la... los terrenos donde ahora mismo ya hay un parking provisional que lo gestiona la Asociación de Comerciantes de la Zona de la Viñuela. Y hemos encontrado una fórmula pues sencilla urbanísticamente y arquitectónicamente para poder hacer un parking en altura e incluso aprovechar la planta baja para trasladar el mercado de la mosca. Lo que hemos hecho ya es técnicamente terminar el pliego para poder sacarlo ya a licitación en colaboración público-privada, porque será una empresa la que queremos que se haga cargo de la obra y con la explotación del parking se cobre su respectivo beneficio, el coste de la inversión. Y bueno, queremos sacarlo a licitación las próximas semanas. Luego tenemos una actuación que esa es temporal, es decir, son aparcamientos. Ahora mismo hay solares que en la ciudad pues tienen otros destinos, que no todos son municipales, en el sentido de que son suelos municipales, pero no son para destinos de equipamientos municipales. Hay algunos que, por ejemplo, son suelos educativos, donde la Junta debería decidir si hacer un colegio o no. Otros que sí son nuestros, que son para futuras zonas verdes. ¿Y qué hemos decidido? Pues que mientras en algunos casos no llegan esos equipamientos, no sabemos si llegarán algún día o no, en algunos casos porque dependen de otras administraciones, pues vamos a hacer una actuación muy sencilla, que es acomodar esos terrenos para que puedan aliviar la tensión de coches que hay en esos barrios, haciendo aparcamientos. Un ejemplo es el que ya se está haciendo, que es al lado del cementerio del barrio de la Fuensanta. Eso va a ser una zona verde en el futuro, porque es lo que viene en el plan. Pero mientras que llegue a esa zona verde, pues nosotros vamos a descentrarlo porque ahí hay tensiones de tráfico, tanto en Levante como en Sureste, y lo vamos a hacer. ¿En el futuro qué va a venir? No eso. En el futuro vamos a hacer una actuación de zona verde y de recuperación de la zona borde que hay precisamente pegando a Cañero, de regeneración urbana. Pero mientras tanto vamos a aprovechar esos suelos, ¿no? Por poner ese ejemplo. Y luego en Vallellano lo que hemos hecho ya son las catas arqueológicas, que ha salido lo que, bueno, pues sabíamos que iba, estaba más o menos previsto que iba a salir. No ha habido grandes sorpresas negativas que afecten al proyecto. Y este es un modelo también de colaboración público-privada. Es decir, nosotros no vamos a construir el parking igual que en Lepanto, sino lo que queremos es que una empresa sea la que se haga cargo de la construcción y se cobre con la explotación del mismo. Entonces, bueno, pues las próximas semanas y meses iremos dando el resto de pasos una vez con las catas arqueológicas para poder sacarlo a concurso y, bueno, pues que espero que pronto veamos cómo ese parking perdón, pasa a ser ya una realidad y alivia en este caso, distinto al de los barrios que estamos haciendo con los solares, este es un parking que está más destinado a aliviar nuestro casco histórico, fundamentalmente. Es un parking de puerta de entrada al casco histórico para que, bueno, quien quiera visitarnos tenga una zona donde dejar su coche y aliviemos también de tensión los barrios que son continuación del casco, como Vallellano, como el propio centro comercial, incluso parte de Vistalegre o Ciudad Jardín, que muchas veces sufren de coches que no van directamente a sus barrios, sino que aparcan en el entorno del casco histórico cuando van de turismo.
Hablando del casco histórico, sobre el gemelo digital que también se ha presentado en el Congreso de Ciudades Patrimonio, el Partido Socialista denunció la semana pasada que el contrato de adjudicación de los servicios de consultoría de definición e implantación del gemelo se había quedado sin efecto. ¿Qué consecuencias puede tener?
Bueno, el Partido Socialista y el señor Hurtado, como siempre, no se enteran. Tienen un problema muy serio de entendimiento de lo que pasa en el ayuntamiento, o directamente tratan de confundir y engañar. El gemelo digital está adjudicado y en marcha, y esta misma semana no solo lo vamos a presentar, sino que vamos a hacer una demostración del funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? lo explico muy sencillamente, porque el Partido Socialista esto o lo sabe o debería saberlo, porque es su deber también como concejales, primero informarse ellos bien y segundo informar bien a la ciudadanía. Cuando se presentaron las ofertas, hubo dos que llegaron por otro medio, de manera que hubo un primer decreto de adjudicación que no tuvo en cuenta que había dos ofertas. Entonces, ese primer decreto de adjudicación lo adjudicaba una empresa X. Cuando se tuvo constancia de que llegaron las otras dos ofertas, una de esas ofertas era mejor oferta que la adjudicataria, entonces se anuló el decreto de adjudicación a la primera, pero inmediatamente y en el mismo momento se hizo el decreto de adjudicación a otra empresa que es la que lo ha desarrollado. Entonces, esto está adjudicado desde hace ya dos meses. Entonces, lo que no entiendo es que el Partido Socialista cuente la parte A, que es que se anuló un decreto de adjudicación, y no cuente la parte B, que es que ya se adjudicó a otra empresa, insisto, solamente porque esas ofertas habían llegado, nos habían detectado. Todo esto, además, perfectamente revisado y tutorializado por el secretario de la Junta de Gobierno Local, en función de la Dirección Nacional, que dijo que evidentemente no había ningún problema, que si habían llegado ofertas que no se habían detectado y una era mejor, porque se anulaba el primer decreto y se hacía un segundo decreto de adjudicación. Así que el gemelo digital está adjudicado, está funcionando. Esta semana, además, se va a hacer una demostración muy importante para que todos seáis testigos, los medios de comunicación, de lo que supone ese gemelo digital, y para que el ciudadano pues pueda ver efectivamente qué aplicaciones tiene.
Hablando del gemelo digital, me voy a ir un poco, pero también se anunció que ese gemelo digital se podría llevar también a Kiev, a Ucrania, que iba a haber un convenio de colaboración sobre ese apoyo al patrimonio de Ucrania y traerlo aquí, que es lo que yo entendí. ¿Cómo se haría? ¿A través de qué tipo de colaboración? ¿Y qué haríamos en ese caso con ese patrimonio que tendríamos en Córdoba?
A ver, primero tenemos que ponernos en la piel de lo que está pasando en Ucrania y en concreto en Kiev, que es la ciudad con la que tuvimos el contacto en el congreso que se celebró aquí en Córdoba, por cierto, con un rotundo éxito internacional para nuestra ciudad, ¿no?, de valoración de todos los que vinieron. ¿Qué es lo que ocurre en Kiev? Mientras que aquí estamos debatiendo cómo proteger mejor nuestro patrimonio de amenazas que son reales, pero que son secundarias, digámoslo así, de la gentrificación, de la masificación, del deterioro por el paso del tiempo, en Kiev lo que están salvando es de las bombas y de los misiles, ¿no? Eso es un drama. Y eso sí nos tendría que hacer a veces incluso replantearnos cuáles son los problemas de verdad en la vida, ¿no?, cuando ve situaciones como la que nos cuento en el Ayuntamiento de Kiev. Para salvar su patrimonio están trabajando en dos líneas. Una, que es poder replicarlo, tener réplicas exactas de su patrimonio histórico y cultural, porque si es destruido al final por la guerra, pues que puedan reconstruirlo, que puedan después restaurarlo. En eso es lo que podemos ayudarle a través del gemelo digital. Es decir, como nosotros ya tenemos esa experiencia, darles tanto el conocimiento como el ofrecimiento a darle financiación para que ellos puedan, en un proyecto de cooperación internacional, hacer lo mismo que hemos hecho aquí, insisto, con unos fines muy distintos. Lo suyo es por si se lo destruyen las bombas. La segunda parte, ¿cómo pueden salvar su patrimonio? Pues lo que es obras de arte, pues intentar sacarlas de su propia ciudad para que se conserven en otros lugares. E incluso además para, fíjate, ya no solo, nos lo explicaba la concejal de Kiev, no solo por salvarlo, sino por salvar su cultura. Al final, lo que están intentando también con esas actuaciones de ataque al casco histórico y al patrimonio de Kiev es eliminar la cultura ucraniana, como si nunca hubiera existido. Con lo cual, protegemos ese patrimonio y salvaguardamos también, es como ellos quieren hacerlo, su cultura, su tradición, que siga viva, que no se destruya en la guerra. Y ahí, bueno, pues tendríamos que explorar si hay posibilidades. Esa requiere un estudio más, un poquito más de tiempo, de albergar algunas de las colecciones que ellos tienen pues en espacios que tuviéramos disponibles en sedes municipales, de museos, de almacenes, porque ellos ahora mismo tienen todo guardado, almacenado con seguridad, pero lo que les gustaría es que estuviera expuesto, que estuviera mejor cuidado, que estuviera exento de riesgo. Y bueno, lo que le ofrecimos es firmar un protocolo, ya estamos en contacto con ellos, para en esas dos materias intentar colaborar. Y yo me ofrecí también abrirle las puertas, si puede ser, de otras ciudades españolas que también pues trabajen en la misma línea.
Volviendo al casco histórico, preguntarle por el proyecto Isla que se ha anunciado, ¿cuál es, aparte de zonas verdes en genérico, cuál es la previsión de plantación de árboles? ¿O cuántos serían y en qué zonas concretas? No sé si hay algo más que aportar.
A ver, nosotros tenemos una idea de plantar, y lo dijimos así en el pleno de debate del Estado de la Ciudad, que para eso sirve, para que nos examine y también para que contemos lo que estamos trabajando. Mire, entre el año 2015 y 2019, en la ciudad se plantaron un total de 2.300 árboles en cifra redonda. En estos años hemos plantado ya más de 5.000, casi 5.500. Y lo que queremos hacer es plantar en la ciudad al año 2.000 árboles, es decir, plantar en un año lo que hicieron en 4 años los gobiernos de Partido Socialista y la confluencia de izquierdas, ¿no? De Izquierda Unida, Podemos, etcétera, lo que entonces había. Eso sería en toda la ciudad, 2.000 árboles al año. Y paralelamente, ¿qué es lo que queremos hacer en el casco? Que también lo presentamos esta semana ya con más detalle, ese plan. Porque cuando anunciamos cosas porque hay un trabajo ya hecho detrás. Lo que queremos hacer es, igual que hemos hablado antes de solares que hay vacíos para hacer aparcamiento en el resto de la ciudad, pues solares que se encuentran ahora mismo en desuso en el casco histórico, reconvertirlos en pequeñas zonas verdes, en pequeños oasis dentro del casco histórico, que por su propia configuración, estrecho, ya acolmatado de casas, claro, es difícil que tenga nuevas zonas verdes, lo que podemos aprovechar son los solares. Hay un proyecto muy bonito que nos ha servido un poco de inspiración, porque no es exactamente, pero digo porque se puede visualizar un poco a lo mejor lo que queremos hacer en Estepona. Tiene un casco histórico más pequeño que el de Córdoba, por supuesto, pero bueno, es un casco histórico. Ya lo hay. Hay zonas incluso donde hay casas que estaban en desuso, donde se han tirado esas casas y se ha ganado ese pequeño espacio para poner una pequeña zona verde, casi un patio grande, diríamos, con sus plantas y demás, pero que es un desahogo de espacio, pues parecido a esto, digo, porque alguien puede ir y verlo allí, es la idea de lo que se quiere hacer en Córdoba. Y además, lo que vamos a hacer, que eso ya tiene más entidad, es el parque de Campo Santo de los Mártires, de la antigua biblioteca, que eso ya sí será un parque. Una vez que la Junta de Andalucía obtengamos los suelos, que son suyos, y nos permitan la cesión y podamos trabajar, pues ahí hacer un parque que será añadido al parque que ya existe frente al Alcázar, pues una gran zona verde ya de más entidad y además un vestíbulo de bienvenida a la ciudad. Lo podremos disfrutar nosotros como vecinos y también quienes vengan a visitarnos.
Y dentro del casco es precisamente donde más pisos turísticos se crean. Le pregunté por esto la última vez que estuvo aquí en mayo y aprovecho para repetir la pregunta. No sé si hay algún avance en esa ordenanza para controlar las viviendas de uso turístico.
Ahora mismo estamos en un proceso que es que la empresa que nos ha hecho el plan de vivienda se le ha ampliado el contrato para que nos haga el estudio de cómo están los apartamentos turísticos. ¿Por qué? Porque es necesario tener los datos objetivos para poder regular. A nosotros la ventana que nos ha abierto la Junta de Andalucía, ¿cuál es? Nos ha dado a los ayuntamientos posibilidad de regular y limitar los alojamientos turísticos siempre que estén basados en un estudio objetivo serio del el número que hay y las consecuencias que tiene en la ciudad. Consecuencias como aumento del precio de la vivienda, expulsión de vecinos, molestias, es decir, y eso hay que tener un estudio. La empresa nos ha dicho que para el mes de noviembre tiene un primer avance de esos datos y para primeros de año tendría ya el estudio de forma definitiva. Con ese estudio es con el que nosotros vamos a hacer la ordenanza. Ahora bien, los principios de la ordenanza los tenemos claros. No podemos bajar al detalle hasta no tener el estudio porque tenemos que definir la zona, pero lo que sí sabemos es que en esas zonas que ese estudio determine que tienen un exceso de viviendas turísticas, se pondrá un límite, que en el caso de estar ya en ese límite o superado, no se podrán poner más alojamientos, más pisos turísticos en esa zona, que pondremos también en el conjunto de la ciudad y en otros barrios un límite máximo, de manera que hasta que se alcance se podrían dar más licencias en el momento que se superara. No. Y hay una cuestión que sí tenemos en estudio, que es la contraria, que es que esa tendríamos que estudiarla, ¿no? Todavía no tenemos la decisión tomada ni la zona decidida si se tomara la decisión. Que es hacer lo contrario, que es reservar otras zonas de nuestra ciudad para reservarlas por alojamientos turísticos. Es decir, a lo mejor alguna manzana de los nuevos barrios que ahora mismo están en desarrollo, poder definir una manzana o un solar para que ese fuera exclusivamente para alojamientos turísticos, de manera que también contribuyéramos a que la mancha se extendiera por toda la ciudad y no acolmatara ninguna zona como está pasando en el casco, seguramente en Miraflores, que yo creo que son las zonas que van a salir en ese futuro estudio más colmatadas de alojamientos turísticos. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el turismo es una gran industria para nuestra ciudad, que genera mucho empleo, pero que efectivamente tiene unas externalidades, como todo fenómeno económico, que tenemos que ayudar a atajar, y una de ellas tiene que ver con los alojamientos turísticos y los problemas que se ocasionan en algunos barrios.
Se han abierto las solicitudes para renovar o para presentar nuevas solicitudes de veladores. El Ayuntamiento ha abierto la posibilidad de crear nuevas zonas de ordenación conjunta si hay conflictos en las terrazas para que el Ayuntamiento pueda regularlos, ¿no? Entiendo de esto que ¿se podría quitar la licencia en mitad de ejercicio si hubiese problemas?
Bueno, eso es algo que se incluye en las bases por puro sentido común, ¿no? Y porque la normativa, evidentemente, tiene que estar abierta a modificaciones. Es decir, no es que ahora mismo haya abierta ninguna zona donde se tenga pensado hacer. Lo que se dice es, abrimos las nuevas zonas de veladores, se agilizan los plazos con esta normativa, de manera que, bueno, queremos que esté todo resuelto para que no tengan problemas los hosteleros. Evidentemente hay una declaración dentro de eso, de decir, oiga, si hay algo que revisar, se revisará. Es decir, hay zonas de ordenación especial que tienen una serie de limitaciones mayores, son las que tenemos detectadas. Si a lo largo del ejercicio por los propios hosteleros, por vecinos, por policía local, por servicios públicos, se advirtiera que hay otras que tienen esas circunstancias, pues evidentemente se modificaría la norma, ¿no? Pero vamos más allá de una declaración general, en el sentido de que la norma se puede modificar, no hay nada detrás ahora mismo que esté puesto por una zona concreta, por una intención concreta, sino simplemente pues dejar abierta esa puerta a la revisión de nuestras propias actuaciones si fuera necesario, ¿no?
Bueno, se ha reactivado la época de verbenas este año de nuevo, pero la reacción a priori de los vecinos, sobre todo en el centro, en el casco, no ha sido muy buena. De momento las de Navidad ya reducen su horario, van a cerrar a las 8. Para el año que viene, ¿se descarta definitivamente la instalación de la verbena en las zonas del centro o podría haber de momento alguna otra fórmula que permitiera que se instalaran de otra manera?
Vamos a ver, con las verbenas, ¿qué es lo que ha pasado o está pasando? Porque todavía estamos en periodo de verbena. Las verbenas estaban desapareciendo de la ciudad. Era una desaparición paulatina. Y es cierto que con el esfuerzo de nuestro gobierno local se han aumentado, se han multiplicado, porque estaban desapareciendo. Antes las había verbenas de asociaciones de vecinos, verbenas de movimientos ciudadanos. Yo participaba en muchas de ellas como concejal y eso se fue perdiendo. ¿Qué ha ocurrido con la reactivación? Que en determinadas zonas muy concretas, lo que ha pasado es que por parte de algunos jóvenes, sin mala intención tampoco por su parte, se han tomado como si fuera una fiesta como las cruces, de manera que se han producido concentraciones de centenares, en algunos casos de miles de chavales, que bueno, pues han venido a divertirse, pero quizás no siendo conscientes de que con su diversión también provocaban un problema de molestia a los vecinos. Francamente, yo era algo que no esperaba. Me mentiría si dijera lo contrario, si no, pues no lo hubiéramos hecho. Pero claro, cuando ves concentraciones como la que se produjo en Santa Marina, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido porque incluso la cruz no estaba allí, estaba detrás de la iglesia y sin embargo estaban en la Plaza Conde de Priego, ¿no?, concentrados, pues es verdad que ante eso no podemos ser insensibles, es decir, no podemos propiciar nosotros mismos a través de verbenas esas concentraciones de gente que provocan pues suciedad, ruido, molestia, inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? Pues que esas verbenas al aire libre en el casco histórico pues no es el sitio para celebrarlas porque producen un efecto llamada en la realidad, a chavales, a gente joven, que yo entiendo que las cruces las tenemos que preservar y vamos a trabajar en preservar el modelo. Y que en cruces seguramente no evitemos nunca a 100% esas molestias, pero bueno, es parte de nuestra tradición. Nosotros podemos desplegar un dispositivo especial, tomar medidas en cruces. Lo que no podemos es extender eso al resto del año, bueno, no tiene sentido. Ningún sentido. Por eso, en plazas, en calles del casco histórico, no se van a celebrar verbenas el año que viene. Afecta a cuatro, vamos, tampoco es que esto sea, porque hay 21, de las 21 hay 17 que no tienen ninguna incidencia. Yo creo que también pongamos las cosas en su contexto, ¿no? Este fin de semana hubo una en el Parque Azahara, no ha sido noticia por nada, ha habido otras en el Naranjo, tampoco son noticias, ¿no? El problema estaba muy focalizado y por eso ponemos el foco ahí y la solución ahí. Trataremos de reubicar, si están dispuestos, a esas cruces en otros ámbitos. Otra posibilidad de llevarlas a espacios cerrados. Hay verbenas en el casco que no van a dejar de celebrarse, por ejemplo las del Alcázar Viejo, porque se hacen en su patio, no generan problemas. Es un patio cerrado, es un recinto cerrado, no hay problema. Hay otra en la Casa de las Campanas, exactamente igual, ¿no? Nosotros hablamos siempre de vía pública, que es donde se producen esas concentraciones, así que estudiaremos con ellos o reubicarlos en otros espacios abiertos o reubicarlos en espacios cerrados, siempre que ellos estén dispuestos, por supuesto. Nosotros tienen la mano tendida, pero sí vamos a evitar que se vuelvan a producir esas concentraciones que se han producido. Y ahora vamos a más. Ahora el día 21 nos veremos en la comisión de cruces para ver cómo abordar en esa comisión de cruces las cruces, que la problemática es distinta porque eso es una tradición que hay que mantener, pero que tenemos que tratar de que tampoco se pervierta con este tipo de fenómenos.
Vamos al tema colegios. El ayuntamiento se comprometió a reparar los desperfectos de 73 colegios de la capital durante el verano y a instalar hasta 30 toldos de ese proyecto piloto que además también estuvo comentando aquí el mayo. Aún quedan por solucionar 42 incidencias, según dijo el delegado de infraestructura, y en junio se produjo el desistimiento del contrato de los toldos. Entiendo que no se ha comenzado el curso con ellos instalados.
No, mira, nosotros te digo, en colegio, la inversión que estamos haciendo es la mayor que ha habido en la historia del ayuntamiento. Nosotros tenemos ahora mismo proyectos en marcha en colegio, entre los que ya se han invertido y los que están invirtiéndose, por 8.600.000 euros, que es muchísimo dinero. Estamos hablando de casi 1.500 millones de las antiguas pesetas, que estamos invirtiendo 100% en colegio. ¿En qué? En dos arreglos integrales, como el Pablo García Baena y el Federico García Lorca, en los toldos, que son 850.000 euros, en un plan de inversión en colegios por más de 4 millones de euros, en las incidencias del verano, que ahora te digo exactamente los datos de esa incidencia del verano. Ahora viene un plan Emplea, donde vamos a tener a 100 personas que hemos dedicado íntegramente también ese plan al arreglo de colegios. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que los colegios de Córdoba tienen 40, 50, 60 años en algunos casos y necesitan pues mejoría. Entonces estamos haciendo un esfuerzo presupuestario, y no solo presupuestario, sino dedicación de recursos materiales y de subvenciones cuando vienen abiertas a otros proyectos que estamos dedicando enteramente a los colegios. Este verano se han resuelto el 93% de las incidencias. Es decir, lo que ha quedado un pequeño 7% de las incidencias, cosa que, por cierto, tampoco nunca había pasado. O sea, nosotros estamos llegando a un nivel de autoexigencia y excelencia que, claro, cuando llegamos al 93% es porque nos hemos puesto como objetivo llegar al 100%. Antes es que no se hacía nada. Ni había objetivo, ni había plan, ni se podía evaluar, porque simplemente no se actuaba. Y en el verano nosotros, yo estoy muy satisfecho, es decir, un 93% de éxito, pues me parece que es una cifra, ¿no? En nota sería un 9,3, si estuviéramos en el colegio evaluándolo en la universidad, pues no me parece una mala nota. Tenemos que mejorar ese 0,7, al que no le ha llegado, pues lógicamente para él es un problema, pero bueno, creo que como un primer año está bien. Y los toldos, pues te digo algo parecido, ¿no? En Córdoba no se han puesto toldos nunca en los colegios, nunca. Llevamos democracia del año 79, estamos en el año 2024. Esos son 45 años de ayuntamiento democrático. Y aquí nadie ha puesto un toldo. Nadie. Nosotros podremos tardar un poquito más o un poquito menos. Los toldos están ya en contratación. Van los 34 toldos por 850.000 euros. Y ya si con total seguridad, salvo que haya una catástrofe administrativa que es absolutamente inesperada, en este curso se van a quedar instalados. Y será la primera vez en 45 años de ayuntamientos democráticos que se pongan toldos en los colegios. Con lo cual, pues estoy satisfecho. Hombre, ¿me hubiera gustado que hubieran llegado al inicio del curso? Sí, si hubieran llegado al curso pasado, mejor. Pero a mí lo que me importa es que de ahora en adelante van a estar. Y ese es mi compromiso. Yo tengo para gobernar 4 años, me han dado los cordobeses. Y no van a pasar 2 años de mandato y los toldos van a estar puestos. Y a partir de ahí ya no hay que volver a ponerlos en los años siguientes. Ya se quedan los toldos para siempre hasta que se rompan y haya que reponerlos. Con lo cual, pues francamente, más allá de medir los tiempos con mayor o menor exigencia por nuestra parte, que somos los que primero los ponemos, pues creo que lo importante es que van sombras para los niños en los colegios, que ahí van a quedar, y que el esfuerzo que hemos hecho entre todos, el presupuestario, insisto, de esfuerzo económico, de recursos materiales por hacer el proyecto, pues va a llegar a buen puerto.
El ECEF está albergando varios congresos de carácter nacional estas semanas. El próximo empieza este miércoles, si no recuerdo mal. Y ya ha avanzado que se compromete a financiar la estación, la parada, si el gobierno acepta que pare en el Parque Joyero el tren. Mientras tanto, no sé si el consistorio plantea alguna medida adicional en materia de transporte público, si no recuerdo mal, con Intercaza sí que hubo un servicio adicional de buses, en otros no. Entonces, no sé si hay...
Siempre lo hacemos. Cuando hay... Nosotros con Ocosa tenemos dos sistemas establecidos especiales, tanto para el aeropuerto como el centro de feria. Que en el aeropuerto este verano ha habido vuelos, pues en los horarios que había vuelo ha habido conexión con Ocorsa. El resto del día no, porque no tiene sentido. No hay demanda. No queremos ningún autobús vacío yendo y viniendo, porque nos cuesta el dinero a todos mandar esos autobuses vacíos. Y en el centro de feria exactamente igual. Nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando hay congresos o ferias que tienen demanda por parte de los organizadores de que se conecte con transporte público? Se ponen unos horarios y unos trayectos especiales de Ocorsa para que todos los asistentes puedan tenerlo. Y eso lo vamos a mantener. Lo ideal que es, porque eso lo vamos a seguir haciendo, pues que eso mismo lo hagamos con el tren. No le estoy pidiendo al gobierno nada que no estemos haciendo nosotros. Es que haga exactamente igual. El tren pasa por delante. No es que sea difícil que llegue el tren al Parque Joyero, porque pasa por las vías justo al lado. ¿Qué es lo que yo le digo al gobierno de la nación con la mejor de las voluntades? Porque la propuesta creo que es generosa por parte de la ciudad de Córdoba. Lo que le estamos diciendo es, como este es un proyecto de Córdoba, y entiendo que es un proyecto para Córdoba, nosotros estamos dispuestos a financiar la estación, es decir, que las vías que ya pasan y el tren que ya pase tenga un sitio donde parar, y nosotros nos hacemos cargo de esa inversión, siempre y cuando el tren pare, pero no que pare todos los días, no estoy pidiendo ni siquiera eso, sino que haga como Ocorsa, que cuando haya ferias y haya congresos, establezca una parada. Creo que es incluso beneficioso para Renfe. Adif, que es la que tendría que financiar la inversión, ya no tiene problema porque lo pagamos nosotros. Renfe, que es lo más que puede obtener, beneficio, porque al final esos trenes van a ir con gente que van a pagar un billete. Es decir, que van a mejorar el servicio que prestan y van a mejorar los ingresos que obtienen. Y a cambio de una frecuencia que no se va a ver muy mermada porque es solamente una parada más. Es decir, no es que los horarios se vayan a incumplir, ¿no? Sino que, bueno, pues una breve parada que va a tener que hacer. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, porque yo he lanzado esa propuesta públicamente, ya le hemos remitido una carta al ministro, pues con la mejor de la voluntad, haciendo un ejercicio de sinceridad, sabiendo que es un proyecto de Córdoba, que yo entiendo que el gobierno diga, mire usted, yo no voy a pagar esa parada porque no le veo interés público para el conjunto de España, muy bien, pues ya la pago yo, y lo único que pido es que se sea sensible a que se haga como curso y que ese tren pare cuando haya ahí actividad.
¿Hay previsión de coste o ha sido un...?
La, mira, por lo que hicimos en Villarrubia, porque este modelo ya en el fondo ya se hizo, o sea, para poner en marcha el metrotren se hicieron actuaciones en Alcolea y en Villarrubia, donde ya hubo que hacer nuevas paradas, nuevas estaciones, nuevos apeaderos. Y el coste no es muy elevado. Estamos hablando de una actuación que puede rondar, tirando por lo alto como máximo, serían 2 millones de euros, que no vamos a llegar, ¿no? Yo creo que estará más en torno al millón, millón y medio de euros como mucho lo que se tiene que invertir. Por eso creo que es razonable, que es una cifra que el ayuntamiento pueda acometer y que nosotros estamos dispuestos a hacer.
Le hago ya la última con lo deportivo. Anunció el otro día que ya ha encontrado el ayuntamiento la fórmula para mejorar cómo se ve, ¿no? La estética del estadio en construcción, que lleva muchos años así, ¿no? Sí. No sé, el anuncio se ha hecho, ¿no? Se va a quitar esa forma, sí, de ver el estadio desde fuera, pero no sé cuál va a ser esa fórmula. ¿Y por qué se hace cargo el ayuntamiento de esto justo ahora, cuando el Córdoba ya tiene en teoría esa cesión puente de poder hacerlo ellos?
Pues es una buena pregunta que tiene sentido y que me permite además explicarlo bien. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque esa es nuestra parte. Es decir, el estadio se ha segregado, la finca, de forma que la parte deportiva es la que el Córdoba tiene concesionada, lo que es el campo, las gradas, sus propias oficinas, que las tienen en el fondo norte. Eso es lo que el Córdoba dispone. Y esa parte es nuestra, porque esa parte se hizo... yo no era alcalde, no quiero señalar a nadie, pero sí decir, no fui yo. Esa parte se hizo pensando que allí podían ir oficinas, buscándole un aprovechamiento económico. Esas oficinas no han llegado nunca, no ha habido interés privado. Se ha explorado varias veces el camino. Yo, cuando era delegado de Hacienda, tuve alguna reunión en su día con algún empresario, pero al final no tenía la suficiente solvencia económica para quedarse con esa oficina. Y lo que se ve no es un estadio sin terminar, porque el estadio sí está terminado. Lo que se ve son una idea que alguien tuvo de hacer allí una oficina, y se ve el bruto de esa oficina. O sea, se ve un edificio de oficina que se ha quedado sin terminar. Solamente está terminada esa parte de oficina, una parte de la preferencia que está más al norte, que es donde está el Instituto de Deportes, la Delegación de Servicios Sociales, la Delegación de Participación, es decir, donde había oficinas municipales. Entonces, esa parte en la concesión no es del Córdoba, es de la ciudad, es del ayuntamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa parte que es nuestra? Precisamente, una vez que ya está cedida la parte deportiva, pues decir, mire, como esto por ahora no hay previsión de que aquí vengan oficinas, porque llevamos 15 años así, vamos a cerrar. No vamos a terminar el edificio, es decir, por dentro va a seguir estando en bruto. Pero al menos estéticamente, eso que se ha quedado al aire, pues vamos a cerrarlo a la manera que está cerrado en el fondo norte o en parte del fondo sur, de manera que deje de dar la sensación de que es un edificio en obras. Y ya digo, una actuación estética irreversible. ¿Por qué? Porque tiene que ser reversible por si el día de mañana efectivamente vuelve a haber interés en explotar ese edificio, pues con oficinas, con alguna actuación empresarial, pues evidentemente tenemos que hacer un cierre que pueda ser fácilmente reversible, pero al menos que no tengamos otros 15 años como llevamos con una visión de un edificio que parece que está en obras. Eso es lo que vamos a hacer, por eso lo hacemos nosotros, porque es nuestra parte, y creo que, bueno, pues empezamos a cerrar un círculo en el estadio, que ya el estadio estaría resuelto en cuanto a la cesión al Córdoba. El Córdoba ya está actuando en el interior, como yo decía, porque ya que es suyo, ya puede actuar en videomarcadores, puede actuar en multitud de aspectos, y nosotros pues terminamos de cerrar lo que es nuestro.
¿Va a dar tiempo a ver eso mientras el Córdoba sigue en segunda, al menos esta temporada?
Hombre, para esta temporada no creo que lleguemos, no, eso no, porque ten en cuenta que ahí sí es verdad que necesitamos el presupuesto aprobado, y luego hay que sacar una licitación de obra que mínimo se nos van 3-4 meses y luego hacer la propia obra, ¿no? Con lo cual, en la temporada 24-25 seguro que no. Para la 25-26 espero que sigamos en segunda y espero que así lo podamos ver completado.
José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.